Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida un martes más aquí en este espacio donde hablamos sobre la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, todos los temas, por supuesto, también conocemos historias de mujeres destacadas. Hoy ese es el caso. Vamos a platicar con una de las homenajeadas, de las galardonadas, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el evento Mujer Potosina del Año. Vamos a platicar con la doctora María del Carmen González Castillo, así que quédate con nosotras porque vamos a desmenuzar toda su historia y a conocer su quehacer científico y académico, por supuesto, también. Y bueno, antes de arrancar con el programa, yo te invito a que te contactes con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, Zona Centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos asesorías jurídicas y psicológicas de 8 de la mañana a 8 de la noche, completamente gratuitas. También puedes acercarte a través del 911, marca 911 y pide que te comuniquen a Telmujer y ahí te van a atender también nuestras abogadas y nuestras psicólogas. Puedes mandar un inbox al Facebook, Ayuda en Línea Telmujer, Ayuda en Línea Telmujer, y las mismas profesionistas que te atienden en 911, en Telmujer, te van a atender a través de inbox para que sean privados todas tus inquietudes, todas tus dudas, pues manda inbox. Y dale me gusta, pues, para que estés al pendiente ahí de las publicaciones. También en redes sociales nos encuentras en Facebook institucionalmente. Estamos como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Dale me gusta. También en Twitter, @imesslp. Y fíjense que hoy estamos de cumpleaños, un 14 de marzo del 2002. Se publica, se crea, se promulga la ley que crea al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Hace 15 añitos ya, 15 años de políticas públicas en materia de igualdad de género. Y bueno, de eso estamos ahorita hablando mucho en nuestras redes sociales. IMES 15 años es nuestro hashtag, IMES 15 años. Y bueno, si quieres comentarnos algo, cualquier interacción que hayas tenido durante estos 15 años con el Instituto de las Mujeres, algún recuerdo o algo, bueno, pues bienvenido. Ya son 15 años que quienes hemos tenido la fortuna de tener ahí la mayoría de estos 15 años, pues tenemos recuerdos muy, muy importantes y sobre todo ver el avance que hemos tenido en visibilizar las brechas de discriminación, en visibilizar la violencia de género que aún existe, ¿no? Y poder el día de hoy tener voces ciudadanas más activas, más fuertes, que exigen al Estado, por supuesto, el cumplimiento, pero que también nos exige como ciudadanía el voltear a ver qué podemos hacer desde nuestro entorno particular, desde nuestra casa, desde la educación de nuestros hijos e hijas, desde las escuelas, desde la vía pública, cómo debemos responsabilizarnos cada una y cada uno de nuestro papel y hacer lo que tengamos que hacer para eliminar la discriminación y eliminar la violencia. Así que bueno, estamos de cumpleaños, así que también se reciben felicitaciones aquí en cabina, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Y bueno, yo te invito a que escuchemos esta cápsula cortesía de Radialistas. Esto es Una Carta para la Humanidad y regresamos.
Una carta para la humanidad. Sucedió en Canadá en 1995. La Federación de Mujeres de Quebec realizó una marcha a la que llamaron Pan y Rosas.
Empezamos 850 mujeres y durante varios días reclamamos medidas contra la pobreza.
¡Contra el hambre y la pobreza!
¡Mujeres, adelante!
Al final, nos juntamos 15.000 frente al Parlamento de Quebec. Había mujeres de varios países del sur y el movimiento feminista estaba en pleno. ¡Fue un éxito!
Inmediatamente, se organizaron para participar en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing.
Compañeras, estamos más decididas que nunca a luchar por la paz, la igualdad y el desarrollo de nuestros pueblos.
Eso.
Debemos mundializar la solidaridad. Les proponemos una gran marcha para el año 2000.
Y el 8 de marzo del 2000, las mujeres de todo el mundo se movilizaron. En los 5 continentes resonaron sus pasos. Unas gritaban consignas, otras cantaban y otras simplemente salieron en silencio portando pancartas. En octubre de ese año, 20.000 mujeres entregaron al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, 5 millones de firmas con reivindicaciones recogidas en todo el mundo.
¡Basta ya de guerra!
¡No más analfabetismo!
¡Paz en la casa y en el mundo!
¡No más niñas violadas!
¡Queremos un mundo sin SIDA!
La Marcha Mundial de las Mujeres es hoy un movimiento conformado por 6.000 grupos procedentes de 164 países.
China, africana, europea,
indígena,
musulmana,
japonesa,
jóvenes,
blancas,
negras,
lesbianas,
gordas,
flacas.
En la diversidad está nuestra fuerza.
¡Sí! ¡Vivan las mujeres del mundo!
Siguieron consolidando su organización. Y en diciembre del 2004, durante su 5º encuentro internacional realizado en Ruanda,
¡mujeres! Nuestra carta a la humanidad está lista. Debemos lanzarla a los 4 vientos.
Queremos un mundo donde la persona humana sea la riqueza más preciosa. Un mundo de equidad, libertad, justicia y paz.
La Carta Mundial de las Mujeres a la Humanidad inició su camino en Sao Paulo, Brasil, y ha recorrido 60 países.
Acceso a la tierra, la propiedad, la ciudadanía y la alfabetización.
Junto a la carta, crece también la manta de la solidaridad. Manos creadoras de mujeres de cada país bordan un pedazo con su mundo ideal, que se une a otro y a otro para hacer una inmensa tela de sueños.
Que repiquen las campanas, que suenen las sirenas de las ciudades. Escuchen, mujeres, vamos a defender con firmeza los valores de esta Carta Mundial.
Este 17 de octubre, al mediodía, las mujeres celebrarán en todo el mundo una jornada de solidaridad feminista. Y la carta culminará su recorrido en Burkina Faso, África.
Otro mundo es posible. Un mundo lleno de esperanza, de vida.
Declaramos nuestro amor a ese otro mundo, a su diversidad, a su belleza.
Amigas. Vamos marchar, maternidad y aborto seguros é vida. Pra navegar e saber eleger quem respeita fiesta. ¡Vamos!
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues esta cápsula cortesía de Radialistas, una carta para la humanidad, precisamente hablando de estos movimientos de mujeres que se han dado ya en muchos tiempos y en muchos países, pues que han logrado muy buenas cosas para el bien no solo de las propias mujeres, sino de toda la humanidad, buscando la paz, buscando combatir el hambre, entre muchos otros temas. Y bueno, como les comenté al principio, vamos a platicar hoy con una de las galardonadas como Mujer Potosina del Año, edición 2017, y es la doctora María del Carmen González Castillo. Nació el 29 de marzo de 1971 en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Obtuvo el grado de química farmacobióloga en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la maestría en biología celular y el doctorado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de nuestra casa de estudios aquí en San Luis Potosí, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Neurobiología Molecular y Celular del Instituto de Neurobiología de la UNAM, obteniendo la posición de investigadora asociada en esa institución de 2004 a 2006. En 2007 se incorpora a la Facultad de Ciencias Químicas como profesora investigadora de tiempo completo, donde se ha dedicado a establecer el Laboratorio de Fisiología Celular y ha colaborado activamente en las acreditaciones de la carrera de químico-farmacobiólogo. Ha ocupado cargos dentro de la academia en la facultad como coordinadora del posgrado en ciencias de bioprocesos, la jefatura del área de servicios y asesorías y capacitación de investigación. Es responsable del laboratorio de anatomía, fisiología y farmacología de la licenciatura en químico-farmacobiólogo. Ha trabajado de manera constante en la formación de más de 70 mujeres y hombres a nivel de licenciatura, maestría, doctorado y posdoctorado, lo cual se refleja con la titulación de más de 20 estudiantes, quienes tienen gran éxito en sus campos de acción a nivel nacional e internacional. La doctora María del Carmen ha desarrollado novedosas líneas de investigación dirigidas a la evaluación biológica y al estudio de los mecanismos de acción de sustancias endógenas y exógenas, teniendo un alto impacto todas estas investigaciones en la identificación de marcadores biológicos que se alteran durante el desarrollo y progresión de afecciones cardiovasculares asociadas a alteraciones durante el embarazo, investigaciones en las cuales se está generando conocimiento que conduzca a prevenir la muerte materno-infantil en esta población. Como producto de la investigación que dirige, ha publicado más de 30 trabajos de investigación en revistas de circulación internacional, 2 capítulos de libros y 7 artículos de divulgación. Los logros científicos de la doctora González han sido reconocidos a nivel internacional y nacional, por lo que en el año 2016 fue acreedora al Premio Nacional a la Mejor Investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es integrante de la Academia Nacional de las Ciencias y del Colegio Universitario de Ciencias y Artes AC del Estado de San Luis Potosí y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Caro. Felicidades por estos 15 años.
Por los 15 años del instituto.
IMES, claro,
gracias,
que sí.
Muchas gracias, Carmen.
Felicidades.
No, y pues muchas felicidades a ti también con tu galardón de Mujer Potosina del Año. La verdad es que nos encanta conocer las vidas, las experiencias y el quehacer de las mujeres, y si han sido galardonadas y reconocidas, pues qué mejor, porque ya se vuelven pues un ejemplo a seguir, un modelo para nuestras nuevas generaciones, sobre todo una manera de o abrirnos los ojos a que no hay una sola forma de ser mujer, ¿no? Por muchos años se nos dijo que nuestras labores principales pues era el quehacer de la reproducción, ¿no? El del cuidado de hijos e hijas y el de la casa. Y vemos que ahora cada vez más historias maravillosas de mujeres que han destacado en muchísimos ámbitos. Pero cuéntanos primero de ti, cuéntanos de ti, de tu familia, ¿cómo surge también esa inquietud por la química en un primer en un primer momento.
Sí. Ay, pues muchas gracias en primer lugar por este galardón, ¿verdad? Que siempre he dicho es un premio de todos y de todos los que nos rodean, de todos los que integran finalmente este logro. Y una parte fundamental, pues, es la familia, ¿verdad? Lo que tú mencionas acerca de los roles de la mujer, los roles en donde nos hemos enclaustrado a la mujer
tradicionalmente,
¿verdad? A través de la historia, y que hoy en día, pues, la mujer ha resurgido a ocupar muchos campos de acción a nivel laboral de una manera muy importante, pero sin dejar los otros tampoco, ¿verdad?
Doble entonces, jornada laboral, sí, ¿no? Algo en lo que hay que trabajar.
Es en donde tenemos que estar en diferentes cassettes, ¿verdad? En la vida de ser mamá, de ser ama de casa, de ser profesionista, de ser todavía más un ejemplo, ¿verdad? A seguir para, sobre todo para nuestros hijos.
Así es.
Sí, y entonces, pues, ¿cómo surjo? Pues yo vengo de una familia muy bonita, puedo decir. Yo soy de Río Verde, San Luis Potosí. Mis padres son de allá. Mis abuelos también radicaron mucho tiempo en Río Verde. Sobrevive mi abuelita, la mamá de mi mamá. La mamá de mi papá falleció hace algún tiempo, pero también siempre vivieron ahí en Río Verde, ¿no? Entonces, yo nazco en ese nicho familiar y pues lo que recuerdo desde siempre, remontándome a mis orígenes, ¿no? Recuerdo que cuando era chica, pues vivimos un tiempo con mi abuela paterna. Estábamos en un cuarto mientras mi papá salía a trabajar, él estudiaba y trabajaba a la vez. Él estudió aquí también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces también iba y venía a Río Verde, ¿no? Entonces tenía un compromiso con una mamá y una hija que mantener. Entonces estudiaba aquí la carrera de ingeniería en San Luis Potosí, y luego se regresaba a Río Verde, allá arreglaban lavadoras, hacían llaves y un montón de cosas, ¿no? Entonces, parte de mi infancia, mis 3 años de infancia en Río Verde, pues fueron precisamente en mi casa paterna, ¿no? De mi abuela, y entonces ahí eran los cerrajeros del pueblo, ¿no? Entonces ahí me forjé, generé un vínculo muy grande con Río Verde, con mis primos, con los tíos. Entonces recuerdo que ya cuando salimos de Río Verde por el trabajo de mi papá, nos fuimos directamente a la Ciudad de México, ¿no? Pero íbamos muy seguido a Río Verde. Entonces para mí Río Verde era aquel cuarto donde había crecido esa parte de mi infancia, ¿no? Ajá. Entonces, no es que vamos a Río Verde y vamos a la plaza, no, es que Río Verde es aquí, es este cuarto, ¿no? Entonces, eso es algo de la infancia que yo recuerdo y bueno, ahora que me acuerdo y que vamos seguido a Río Verde a visitar a mis familiares, a mi abuelita, la mamá de mi mamá, a mis parientes que están allá, bueno, pues es recordar muchos momentos de mi infancia, ¿no? Y bueno, ya el resto de mi primaria la desarrollé fuera de Río Verde, en diferentes puntos de la República, porque pues nosotros radicábamos en función del trabajo que tenía mi papá, ¿no? En algunos, derivado de su profesión, pues lo mandaban a diferentes puntos en la República Mexicana. Entonces, pues me tocó vivir en Coatzacoalcos, Veracruz, hasta en Manzanillo, en Mérida, Yucatán, en Piedras Negras, en varios lugares, hasta que finalmente nos restablecimos aquí en San Luis Potosí cuando inicié la secundaria.
Ah, muy bien. Sí, entonces, ¿y qué recuerdas de esa infancia? ¿Recuerdas las típicas frases que nos dicen por lo general a las mujeres de que a lo mejor que sí ibas a estudiar mientras te casabas, ¿no? Ya sabes, en la MMC, o al contrario, te fomentaban a que tú salieras adelante y crecieras por tu propia cuenta, o digo, a mí sí me llegaron a decir frases pues muy tradicionales, ¿no? Las abuelas, las tías, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso?
Fíjate que en mi caso, mi mamá y mi papá siempre han sido una pareja muy sólida, entonces han hecho un equipo muy, muy grande en ese sentido. De hecho, Mi papá siempre nos ha impulsado a salir adelante ante cualquier adversidad y todo lo que se nos presente. Siempre hemos tenido ese apoyo. En mi caso yo puedo hablar de eso, ¿no? Entonces siempre el estudio, la educación, siempre ha sido casi el motor, ¿no? Uh-huh. Que a veces dejábamos de comprar alguna cosa por comprar libros, ¿no? O sea, si necesitas un libro, tomes el libro porque es tu herramienta y es claro. Lo que te va a hacer que seas... desde siempre una mejor ciudadana, una mejor persona en todos los sentidos. Uh-huh. Entonces, en mi caso siempre fue eso, la parte de la educación y nunca ese menosprecio a que mientras te casas o mientras haces un rol de algo. En mi caso creo en particular siempre como fui muy, muy apegada siempre al estar preguntando por qué de las cosas y era muy aprensiva. Yo uh-huh. creo que es una de las cosas que había tenido hasta la fecha, pienso. Sí. Muy aprensiva con el estudio, siempre a dar lo mejor de mí. Entonces, siempre me decían mis papás o me veían estudiando, déjala que termine de estudiar, porque si no, no te va a hacer caso, ¿no? Entonces, tenía una duda y me iba a buscar en aquel entonces, pues no había internet, ¿no?
Claro,
las bibliotecas, ahí me la pasaba y no encontraba un libro, desesperada por buscar un libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, al contrario, mis papás me decían, espérate tantito, o sea, busca la solución de otra manera o que otra manera haya alterna de encontrar una respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mi caso, creo que fui un caso peculiar.
Okay.
Porque siempre fui muy, muy...
¿Fuiste hija única?
No, somos tres hermanos, soy la mayor de tres, somos dos mujeres y un hombre, uh-huh. Liliana, mi hermana es la de en medio, que también le mando un saludo, y Roberto González, que también... es el menor de todos, ¿no?
Ah, muy bien.
Entonces, siempre te digo que soy un poco peculiar porque mis hermanos pues eran más de disfrutar muchas otras cosas, ¿no?
Entonces, y tú eras de irte a la biblioteca.
Yo era de irme a la biblioteca, que si estaba estudiando, no la interrumpa, no la interrumpa, porque ya saben cómo se pone, ¿no?
Okay.
Entonces, el sentido de crecer, no con ese objetivo de que mientras me caso, como que siempre, no, claro. Siempre busqué ese... Es esa superación, a lo mejor en mi caso un poco aprensiva, uh-huh. y mis padres respetaron esa situación, ¿no? Siempre, uh-huh. siempre. Entonces, eso de mientras me caso no aplicaba mucho.
Qué bueno.
Y siempre uh-huh. estuve buscando, siempre me preguntaba el por qué las cosas y por qué, y hasta que llegabas a que ya no tenías una respuesta, ¿no? Al final.
Claro.
Y luego, ¿y por qué? Y después, ¿para qué? ¿Para qué es eso? ¿Por qué se presenta un fenómeno biológico, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Un desastre natural, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y luego, ¿para qué? Uh-huh. Y luego, ¿cómo le haces para resolverlo, ¿no? Entonces, uh-huh. siempre en mi cabeza estaban esas preguntas, esas inquietudes sobre todo. Entonces, creo que a lo largo de mi formación, desde mi infancia, tuve como que esa decisión de decir, quiero esto, sin tener la presión de que, porque eres mujer, tienes que cuidar al hermano, porque eres mujer, tienes que uh-huh. hacer ciertos roles. Que sí. Claro, hay obligaciones y responsabilidades, ¿no?
Tanto para hombres como para mujeres.
Para uh-huh. hombres y para mujeres, como el hecho de recoger tu cuarto, de tener claro. la cama, de todo eso, ¿no? Entonces, ajá. son responsabilidades y eso nace desde la familia y son hábitos que se tienen que seguir manteniendo, ¿verdad?
Claro.
Para
hombres bien y familiar mujeres. Y social.
Exactamente, yo creo que desde ese tipo de claro. compromisos podemos ser cada vez mejores y desde ahí yo creo que también viene la equidad, ¿no?
Claro,
el origen
claro.
de la equidad
sí,
de género.
Sí. No, claro, porque sí, luego la actividad, eso de la doble jornada nos tiene a las mujeres muy muy agobiadas de repente, ¿no? Entonces sí, pues sí, que sí. el trabajo de en casa sea parejo.
Así es.
Casi nos vamos a corte, qué rapidísimo, qué impresión. Pero Carmen, ¿cómo o por qué la química? ¿Qué te llamó la atención?
Mira, en este tiempo
que has reflexionado.
Que he reflexionado, que he hecho un alto en el camino, digo, bueno, hacer un recorrido también retrospectivo sí. acerca de mi vida. Y lo que les comento es que para mí un punto muy importante es la motivación de los maestros que he tenido a lo largo de mi vida. Y de eso lo que recuerdo, que me dio la pauta para decir, ay, es que aquí hay algo que me gusta, no sé qué me gusta, pero, uh-huh. pero se empezó a crecer una semillita mayor hacia el conocimiento, fue en una etapa que estaba en cuarto de primaria. Wow. Sí, en la Ciudad de México, en un colegio muy pequeñito. Uh-huh. Entonces teníamos una maestra y nos había dejado que a final de curso nos dio un tema para exponer, ¿no? Entonces a mí me tocó el de los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Entonces lo van a hacer en una cartulina, tú vas a explicar qué es lo que sucede en cada etapa. Y el compromiso es presentarlo ante tus compañeros, ante los padres de familia. Es decir, era un evento de cierre de curso, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba, no, pues, ¿qué presento y cómo lo presento? Siempre con uh-huh. esa... buscando, ¿no?
Claro,
el por qué sucedían las cosas. Entonces, me tocó hacer una cartulina, la dividí en cuatro partes, el estado sólido, líquido, gaseoso, y luego una mezcla de todos ellos, y cómo estaban las moléculas, ¿no? Y como que de ahí dije... ¡Qué padre! O sea, ¿cómo se comportan o cómo se expanden y contraen los gases? Por ejemplo, un ejemplo de la arena, una niña caminando en la arena, ¿no? Que muy compacta la materia. Entonces dije, ¡qué padre está todo esto! Entonces no sabía ni a qué me
gustó.
Iba a dedicar, ajá. Pero se generó una semillita muy importante.
Claro.
A partir de ahí, creo que es el recuerdo más fino que tengo acerca de la raíz.
Acercamiento a la química.
Y de la raíz a la ciencia.
Muy bien, Carmen. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con la doctora María del Carmen González Castillo, recién galardonada como Mujer Potosina del año 2017. Vamos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Si la foto es bonne. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con la doctora María del Carmen González Castillo, recién galardonada el 8 de marzo como Mujer Potosina del año 2017. Carmen, nos contaste antes de irnos al corte, pues parte de tu historia, de tu infancia, de tu familia y de por qué te interesó la química. Maravillosa tu anécdota de cuarto de primaria,
sí,
con los estados sólido, líquido y gaseoso. Pero bueno, entraste ya a un mundo... al mundo de la química, en donde me imagino que en esas épocas ya había más participación de mujeres. Luego la maestría, el doctorado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue para una mujer tan dedicada al estudio? Me imagino que fue muy emocionante, pero también de muchos retos.
Sí, claro. Después de terminar la preparatoria, pues ya sabes que viene esta decisión bien difícil.
¿Qué voy a estudiar?
¿Qué voy a estudiar? ¿Verdad? ¿Y por qué lo voy a estudiar? Y tenemos que decidir ya. Uh-huh. Entonces, en ese entonces, estaba la carrera de químico-farmacobiólogo, que a mis necesidades se adaptó muy bien, porque yo ya tenía muy definido que me gustaba la biología, ¿verdad?
Okay.
Todos estos procesos de por qué nos desarrollamos o por qué, todo eso. Entonces, la carrera, estando aquí en San Luis, pues cumplió con ese propósito, ¿no? Uh-huh. En ese entonces, pues entramos bastantes mujeres a la carrera. Era también pesada la carrera, era estar estudiando, era moverte al departamento de físico-matemáticos, a tomar las clases de álgebra, de cálculo. Y fue una etapa muy bonita, una etapa muy importante, en donde también hice muchos amigos, ¿verdad? Que te apoyan y a la fecha siguen siendo grandes amigos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, me hizo también crecer, madurar en muchos aspectos de mi vida. Posteriormente, obtuve el grado de químico-farmacobiólogo, hice tesis. y después me preguntaban al final del examen, ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? Entonces dije, pues tengo que estudiar, quiero hacer un estudio de posgrado. En aquel entonces, yo egresé en 1992, entonces no había tantas opciones de posgrados como lo hay ahora en día, ¿verdad? Tanto a nivel local como nacional. Aquí en San Luis ingresé a la Facultad de Medicina en el posgrado en Biología Celular y fui la segunda generación de ese posgrado. Entonces también ahí fuimos cuatro compañeros, tres éramos mujeres y un hombre, ¿verdad? Entonces también pues hacíamos un muy buen equipo para estudiar y todo, porque las materias y todo era muy pesado, era estar estudiando muchos conceptos, muchas situaciones biológicas, fenómenos que a lo mejor en ese momento pues yo también necesitaba estudiar más, algunas bases, conceptos, era necesario pues enfocarlos más a...
Claro, pero aparte era lo que querías desde un principio, ¿no?
Exactamente, entonces sí...
Apasionada, sí, me imagino.
Exactamente, siempre con esa pasión. Llegó el momento de realizar la tesis, la tesis de maestría, entonces ingresé al departamento de farmacología con el doctor Flavio Martínez. Entonces ahí estudiábamos pues también ciencia básica acerca de receptores purinérgicos, me refiero a que tienen un impacto en el funcionamiento del riñón, la generación de algunos fármacos o las bases de cómo actúan algunos fármacos o sustancias, ¿no? Entonces fue muy, muy importante mi paso por ese laboratorio. Aprendí también muchísimo, son personas muy dedicadas, con muchísima disciplina hasta la fecha. Si me están escuchando, les envío un saludo y que quiero decirles que parte de ustedes soy lo que soy ahora,
claro,
también, ¿verdad?
Sí, claro.
Al terminar la maestría, hago una pausa en los estudios e ingreso a la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad, también de San Luis Potosí. Estuve trabajando en el laboratorio de biofarmacia con la doctora Rosy Milán, a quien también admiro, es una de las maestras que me dio clases durante la carrera de químico-farmacobiólogo, y también para mí ella es uno de los ejemplos muy grandes que he tenido a lo largo de mi formación, y también le envío un saludo, ¿no? Entonces ahí empecé a desarrollar actividades de docencia, me tocaba tener estudiantes, ¿verdad? Realizar diferentes prácticas. Entonces tuve mucho contacto con los estudiantes, me ha gustado mucho la docencia. Entonces ahí también como que reafirmé la parte de enseñar, de compartir el conocimiento, de tener la paciencia y tolerancia, ¿verdad? Para explicar o buscar la manera de, si no te das a entender con cierta forma o con ciertos conceptos, buscar la ruta alterna para que te entienda, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso bastante, bastante importante.
Que hasta te ayuda a que los propios conocimientos como que se asienten mejor en una misma, ¿no?
Con ejemplos o con situaciones de la realidad, ¿verdad? Creo que podemos compartir ese conocimiento.
Claro.
Y a mí me sirvió mucho, me está sirviendo mucho. Siempre he tenido ese pensamiento de que el que enseña, el que comparte conocimiento, pues aprende dos veces, ¿verdad? Porque lo transmites y luego lo que viene de regreso, ¿verdad? Entonces, las preguntas que te hacen los muchachos, pues eso es algo fabuloso, porque te motiva a seguir investigando muchas cosas que uno también desconoce, ¿verdad? Entonces, sí. O muchas preguntas que no esperas que te hagan, dices, ay, no, pues es por esto, ¿verdad? Entonces, aprendemos doblemente.
Ah, qué bien.
Sí.
Y eso fue después de la maestría.
Eso fue después de la maestría, ahí duré alrededor de 2 años, y decidí continuar con mis estudios de doctorado. Entonces hice un espacio en el camino de la docencia, y tocó la coincidencia que venía un profesor investigador mexicano muy exitoso también, el doctor Rafael Rubio. Él estuvo trabajando durante muchos años en Virginia, en Estados Unidos, en la Universidad de Virginia, y se jubiló allá y vino a establecerse, a continuar con el ambiente científico, con la actividad científica en la Facultad de Medicina. Entonces con él ingresé al doctorado, fui su primera estudiante. Él es un investigador que también es otro de los de personas que forman un punto muy importante de lo que soy yo. Él fue uno de los pioneros de la fisiología cardiovascular en México. Okay. Entonces, ahorita también le mando un saludo, ya se retiró de la facultad hace alrededor de 2 años. Uh-huh. Pero bueno, un impulsor del conocimiento, y también algo que tengo que resaltar en él, del papel de la mujer en la ciencia. Él siempre, siendo hombre, decía, fomentó esa parte, ¿no? Él, estuve con él durante todos mis estudios de doctorado y siempre me decía, ¿qué vas a hacer después? ¿Dónde te vas a ubicar después? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vas a ser exitosa en un mundo de hombres? Sí, wow. Siempre nos decía eso. Entonces le decía, es que yo quiero continuar, quiero hacer una estancia postdoctoral, me quiero preparar cada vez más para ser competitiva y estar. Me gusta la academia, entonces quiero participar dentro de la academia. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo hubo un congreso al que fui, uh-huh, en donde vi una conferencia de una mujer científica muy exitosa que trabaja en la UNAM, precisamente el Instituto de Neurobiología. Y me enamoró tanto la manera como ella exponía, cómo presentaba datos científicos con esa pasión, pero con una pasión de mujer. Dije, esta es una mujer apasionada de lo que hace. Entonces dije, con ella me quiero ir a hacer el postdoctorado. Okay. Entonces le platiqué al doctor Rubio, con el que estaba haciendo el doctorado, uh-huh, en ese momento. Con él me formé en toda esta parte cardiovascular y me especialicé en un tejido muy, muy bonito, que es el endotelio. Entonces, okay, coincidió que esta doctora de la UNAM pues también trabajaba con esa telita muy fina de los vasos sanguíneos que se conoce como endotelio. Entonces le empecé a platicar y me decía, ya tienes que ir viendo en dónde vas a estar. Entonces le digo, es que quiero ir con ella. Y al otro día de haberle comentado esto, me dice, mañana mismo nos vamos a Juriquilla, al Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla. Y me llevó, agarró su carro, me llevó hasta allá, me llevó a su oficina y me dijo, siéntate aquí, aquí está, aquí te la dejo con esta doctora, ¿no? Uh-huh. Entonces fueron esa conjunción, me formé ahí en ese postdoctorado, en esa estancia postdoctoral, con una mujer también muy exitosa, muy, muy imponente, ¿no? En donde dices, bueno, juegan este papel de rol de la mujer como mamá, como hija, como científica, y todo al 100, con esa pasión, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues por supuesto que tomas de todo ese conocimiento integral alrededor de una mujer, algo, claro, para ti, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que te sirve, lo que, uh-huh, te sirve a ti? Entonces, a este hombre, pues le debo también mucho, mucho de lo que soy en la parte científica. Claro. Sí, entonces me formé con él, me formé también los estudios postdoctorales en la UNAM. Fue también un repuntalamiento de mi carrera muy importante. Crecí muchísimo personalmente y académicamente, porque también te enfrentas a muchos retos, ¿no? A cambiarte de lugar, a conocer personas nuevas, uh-huh, a conocer diferentes formas de pensar y también de respetar cuando no estás de acuerdo en algunos puntos de vista, ¿verdad? Entonces, uh-huh, aprendí mucho, mucho esa parte. Aprendí mucho de una mujer en la ciencia y de muchas otras. Y también de su historia y cómo se enfrentaron en su tiempo a la ciencia, si las tomaban o no en cuenta. Uh-huh. Entonces, eso es algo bien, bien importante en el crecimiento de lo que soy.
Claro,
que soy,
claro, ahora, en el desarrollo integral. Sí. Oye, cuéntanos un poquito de lo que estés trabajando o de lo que hacen en el laboratorio o de lo que más te ha impactado de lo que has investigado o lo que estés investigando ahorita. Cuéntanos de tu quehacer.
Sí. Mira, me formé en las ciencias cardiovasculares prácticamente. Cuando entré con el doctor Rafael Rubio, pues estábamos investigando, o el interés de él era ver los mecanismos de acción, de cómo el flujo de la sangre puede mover estructuras en los vasos sanguíneos y eso generar alteraciones cardiovasculares, o si hay un daño en algún tejido, cómo puede generar alguna enfermedad cardiovascular o potencial.
Okay.
Entonces, a mí me llamó mucho la atención todo esto de las fuerzas físicas que actúan sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a eso me dediqué. Uh-huh. Me llamó mucho la atención el papel del endotelio, que es una capa muy fina que cubre a los vasos sanguíneos y que tiene contacto con la sangre. Si este se enferma o tiene algún malestar o un desbalance en su funcionamiento, después vienen muchas enfermedades como la arteriosclerosis, trombosis, un desbalance en general, ¿no? Entonces me gustó dedicarme al estudio de esto. Entonces, después los estudios postdoctorales los realicé en Juriquilla, uh-huh, en donde pues trabajaban con el endotelio, con un proceso que se conoce como angiogénesis, es decir, la formación de capilares sanguíneos, ¿sí?, que se generan de manera fisiológica normal en algunos órganos, pero si hay algún daño, pues pueden proliferar muchísimo más esos vasos sanguíneos que dan, por ejemplo, a la generación de tumores, uh-huh, cuando hay un desbalance en su funcionamiento, o en lugares en donde, al contrario, debe de haber una mayor irrigación sanguínea y no crecen esos vasitos, ¿verdad? Entonces, en esa estancia postdoctoral se trabaja todavía con las hormonas de la reproducción, precisamente, uh-huh, con la prolactina, la hormona de crecimiento, el lactógeno placentario, que pues tienen mucho que ver en la reproducción materno-infantil, ¿verdad? Claro. Entonces, se le han encontrado muchísimas más propiedades biológicas a estos miembros que se les denomina familia de la prolactina. Entonces, de ahí empezó todo el estudio, de todo también parte de lo que realizamos en el laboratorio. Hemos encontrado que esta prolactina, que tiene que ver en la reproducción, pues también tiene muchas otras funciones en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, hemos visto que es un importante agente vasodilatador, y entonces vasodilatador quiere decir que
hace
incrementa
grande
el vaso de el diámetro de los vasos y se genera un mayor flujo sanguíneo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí son los mecanismos que estamos viendo, todos los qué vías de señalización genera en un vaso para que se genere su efecto, uh-huh, tanto en hembras como en machos, porque los hombres también tienen prolactina, ¿verdad?
Okay.
También se ha identificado, en este grupo con el que estuve en Juriquilla, también identificaron una molécula, es decir, cuando se rompe la prolactina en nuestro organismo, que es una molécula muy grande, se rompe en pedacitos, y un pedacito de ese ejerce los efectos contrarios a los que produce la prolactina. Es decir, si un es vasorrelajante o dilatadora, ese fragmentito ejerce el efecto contrario, es decir, es vasoconstrictor. Entonces, nos ha llevado a pensar, bueno, entonces es un mecanismo de adaptación del organismo local que dice, bueno, ahorita actúo, me dilato, incremento el flujo sanguíneo en ciertas zonas del organismo, pero inmediatamente se tiene que cortar por algún mecanismo para decir, hasta aquí, detente, claro, ahora mantén el flujo sanguíneo normal, ¿no? Entonces, esa es parte de las investigaciones que estamos realizando hoy en día. ¿Qué tiene que ver esto con estas alteraciones materno-infantil? Ajá. Bueno, pues resulta que la mujer cuando se embaraza se incrementan estos niveles de prolactina. Y lo que vimos en uno de los trabajos que realizamos es precisamente que si se corta la prolactina, pues genera una vasoconstricción de los vasitos que forman el sistema cardiovascular. Y estamos proponiendo que ellos sean, en parte, uno de los factores que puedan desencadenar las alteraciones materno-infantil. Por ejemplo, la preeclampsia, que en donde la presión arterial se eleva por encima de lo normal en las mujeres embarazadas. Entonces, eso pues también puede contribuir a la muerte materno-infantil. Claro. Y las causas no se saben. Es una enfermedad que se le llama de las múltiples teorías, porque hay muchos factores desde inmunológicos, moleculares, genéticos, que se han descrito o que se han propuesto para explicar esta enfermedad. Pero surge al final del embarazo. Y esto se viene gestando desde etapas muy tempranas del embarazo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, una de las evidencias científicas que tenemos y propuestas que ahorita tenemos es que a lo mejor la prolactina se está elevando continuamente, pero también una proporción de esa hormona se está cortando a su fragmento, uh-huh, que es el que ejerce el efecto vasoconstrictor, uh-huh, y que al cerrar un vasito pues vas a incrementar la presión.
Claro.
Y entonces a lo mejor eso se va acumulando a lo largo del embarazo de tal manera que pudiera contribuir en parte, ¿verdad?, al desarrollo y progresión de estas afecciones materno-infantil.
Oye, súper interesante. Sí, mira, yo que no sé de esto me tienes así, ay, con pues, el ojo cuadrado.
Sí, son una de las investigaciones que estamos haciendo. Uh-huh. A la fecha estamos viendo también cómo la prolactina puede estar influyendo en a nivel intestinal, cuando los niños nacen, ya ves que tienen muchas veces reflujo o afecciones.
O alergias.
O alergias, ¿no?
Que no toleran. Entonces, esta leche, que no toleran esta otra.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Entonces la prolactina contribuye en la lactancia, uh-huh, ¿verdad? Entonces sí, cuando el bebé se lo amamantamos, pues a lo mejor la prolactina también tiene mucho que ver en esta maduración intestinal. Y entonces, uh-huh, si no se logra a lo mejor tener un buen procesamiento de esta hormona, podría contribuir en afecciones también como los cólicos que les dan a los bebés, ¿no? Sí, entonces estamos también trabajando en esa parte experimental, uh-huh, en lo que corresponde a hormonas, uh-huh, ¿verdad? La vida científica te da muchas sorpresas, que ahora también estamos trabajando con otra línea de investigación, que es con la nanotecnología, los productos derivados de la nanotecnología, ¿no? Entonces,
¿cómo qué?
Como nanopartículas de plata, nanomateriales. Y te digo, así te va llevando la vida, porque sí, claro, de pasar de este contexto de la reproducción, de hormonas de la reproducción, que seguimos trabajando, presentando trabajos en diferentes foros. Entonces, en una ocasión, al asistir a un congreso internacional, se me acercó un investigador y me dice, oye, qué bonito trabajo el de la prolactina, este de los efectos vasodilatadores y propiedades nuevas que tienen las hormonas. Y me decían, fíjate que hay unos materiales que son fabricados por el hombre, por supuesto, y que tienen propiedades parecidos a los ejercidos por las hormonas. Entonces, ¿por qué no los pruebas en los sistemas biológicos que tú tienes? Y yo decía, bueno, pues uno está enamorado de lo que hace. Y yo decía, ay, como que salirme de lo que estoy haciendo me costaba un poco de trabajo, ¿verdad? Entonces, resulta que evaluamos esos materiales fabricados por el hombre, los otros son producidos por el propio cuerpo, organismo.
Uh-huh. Son endógenos.
Son endógenos y estas son sustancias exógenas, claro, ¿verdad? Entonces las empezamos a probar y en realidad en los sistemas del sistema cardiovascular, que después extendimos al sistema respiratorio y ahorita lo estamos trabajando a nivel del sistema nervioso, pues tienen muchas propiedades que se parecen a los de ejercidos por estas hormonas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, también empezamos a ver y a estudiar los mecanismos de acción de estos nanomateriales. Mm. Entonces, por eso es que cuando me dicen, ¿qué estudias? Pues, prácticamente englobo esas líneas de investigación en el laboratorio, como el estudio de los mecanismos básicos de sustancias endógenas y exógenas. Y ahora, ¿cómo se pueden comunicar entre ellos? Porque claro, finalmente van a llegar al organismo.
Claro,
¿verdad?
Entonces, van a convivir allá adentro.
Exactamente. Entonces, ahorita trabajamos con eso. Ambas líneas de investigación nos han dado mucho que hacer. Generación de conocimiento, también obtención de financiamiento también para realizar estas investigaciones. Con esta línea que tenemos de los nanomateriales, pues hoy en día se ha potenciado el uso y fabricación de estos de tal manera que ya son utilizados por la sociedad. Sin embargo, hay una parte que se desconoce, que es cómo y qué acciones a corto, mediano y largo plazo van a tener en el organismo.
Claro.
Son buenos, son malos, y muchos ya se comercializan. El que más estudiamos nosotros son las nanopartículas de plata, uh-huh, los llamados productos nanosilver, ¿verdad? Que están en las lavadoras, en la ropa, en la ropa interior, en la ropa exterior, hasta como agua de beber, en muchos productos, ¿no?
Okay.
En la cerámica.
Nanosilver.
Entonces, nosotros estamos estudiando este material principalmente porque se le han atribuido propiedades antimicrobianas, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero, ¿qué pasa ya cuando están en contacto con estructuras biológicas? Uh-huh. ¿Verdad? Y ahí se abre otro panorama de acción. Si son buenas, utilicémoslas.
Claro.
Si no son tan buenas, es necesario conocer.
Para prevenir.
Exactamente, para prevenir.
Para
en qué
advertir,
dosis, en qué rango,
claro,
de concentraciones,
claro,
hasta dónde podemos tener ese margen de bioseguridad.
Sí.
Entonces, así me ha llevado la vida científica en este parteaguas del
claro,
conocimiento.
Oye, llamó Roberto González. Felicidades a María del Carmen, están muy orgullosos de ella. Ah, es que es María del Carmen Castillo y Roberto González.
Ah, ok.
Sí, que son de ti.
Son mis papás.
Son mis papás, claro. Yo dije, ¿por qué me suena?
No, pues muchas gracias por estar escuchando. Uh-huh. Sí, ellos saben la historia.
Ay, no, pues qué bueno que impulsaron tanto el estudio en ti y que puedas tener ahora estos logros académicos. Ya casi nos vamos, Carmen. ¿Algún mensaje a las personas que nos escuchan, hombres, mujeres, pero sobre todo más mujeres que necesitamos que se acerquen más a las ciencias?
Exactamente.
A las tecnologías.
Sí. Yo los invito y pienso que aprovechando este galardón para mí es muy importante en verdad ser portavoz de muchas mujeres que tienen la inquietud de hacer algo con su vida. A lo mejor niñas que ahorita están en primaria, secundaria, prepa, que son etapas decisivas para saber qué van a estudiar en un futuro. Hoy en día la ciencia y la tecnología y todos los programas asociados a este término, pues ya están bastante difundidos, de tal manera que hay más opciones. Sin embargo, muchas veces los canales, pues no los conocemos todos, ¿verdad? Entonces, yo sí las invito desde mi trinchera, que si se quieren comunicar conmigo en la Facultad de Ciencias Químicas, estamos disponibles, tanto una servidora como el equipo de trabajo que está en el laboratorio, para platicarles lo que hacemos. Si no es en mi laboratorio, en el laboratorio en donde realizamos ciencia, pueden contactarse con otras personas, aquellas personas que están terminando también sus estudios universitarios y quieren iniciar un posgrado, pues también contactarse a los posgrados, en donde les vamos a dar toda la información y orientarlos dependiendo de lo que cada quien quiere hacer con su vida en el ramo científico.
Muy bien, claro. Pues enhorabuena por tu trabajo, por tu galardón y por todo lo que seguramente vendrá por delante, Carmen.
No, muchísimas gracias y, como siempre digo, es un trabajo en equipo.
Así es. Bueno, gracias. Pues esta fue la charla con la doctora María del Carmen González Castillo, Mujer Potosina del Año, edición 2017. Más adelante estaremos platicando con las de otras tres homenajeadas. Por lo pronto, pues despedirnos. Mi nombre es Carolina Jaime Follo y nos escuchamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio. Gracias.
Gracias.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.